El verdadero punto de partida es entender a ti mismo, ¿no? Entender qué es lo que quieres lograr a través de la fotografía de boda. A veces entramos sin saber y también está bien. A veces empezamos sin saber las cosas y vamos descubriendo el camino. Pero yo creo que un punto importante aquí es por dónde empezar. Hey, soy Tai y durante los últimos 13 años he vivido entre el caos y la calma capturando momentos que duran una eternidad en el mundo mágico de la fotografía de bodas. Pero déjenme contarles un secreto que aprendí muy al principio. La fotografía de bodas no es solo sobre capturar el amor y la felicidad. Es un viaje apasionante, lleno de retos, aprendizajes y sí, también algunas caídas. Hoy no estoy aquí para hablarles de cómo tomar la foto perfecta. Internet está lleno de tutoriales para eso. Estoy aquí para compartirles cómo sobrevivir y prosperar en esta industria. Cómo convertir una pasión en una carrera exitosa y cómo navegar las aguas a veces turbulentas del negocio de la fotografía de bodas. Así que si están listos para escuchar historias reales, consejos no convencionales y aprender de los errores y aciertos de alguien que ha estado en las trincheras de este arte durante más de una década, han venido al lugar correcto. No olviden de suscribirse y dejar un review en el podcast. Eso nos ayuda a continuar trayendo contenido de valor y comparte este episodio con tus colegas. Así nos ayudará a crear una comunidad más vibrante donde estamos siempre creando mejores versiones de nosotros mismos a través de estas conversaciones. Hoy tengo el privilegio de estar junto otra vez con Carla Posadas, con más de 30 años de experiencia en las bodas. Hoy será un espacio como de microwork. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás?
Hola, estoy bien. Solo quiero aclarar que es falso esa declaración de 30 años de experiencia. Puede ser un tercio más o menos de eso.
Perfecto. Vamos a ayudar a navegar a las personas hoy, Carla, de esas personas que están pensando en entrar en el negocio de la fotografía de boda. Y quizás podemos empezar compartiendo un poco, regresando a ese momento donde decidimos empezar, ¿ok? A ver, cuéntame un poco. ¿Cuál fue la razón que empezaste la fotografía de boda? ¿Ya no tenía más opciones o era por dinero o era por pasión?
Me encanta este tema hoy porque justamente hace como 2 semanas me sumergí en todo el pasado y empecé a ver todas las cosas que había hecho antes. No sé cómo llegué ahí, pero estaba escarbando entre todas las cosas que había hecho antes y claro que muchas cosas me avergüenzan, pero creo que puedo decir que estoy orgullosa de la mayoría de las cosas y estoy feliz de que las, o sea, me acuerdo de yo estando en ese momento y lo que yo pensaba y lo que estaba en mi mente y la visión, los retos que tenía y no son nada de lo que pensé hoy, nada. Todo es demasiado diferente a como lo envisioné, pero al final llegué a un punto donde estoy feliz de estar.
Perfecto. Quiero empezar con ¿cuántos años empezaste la fotografía de boda? Así como que tú puedes decir, este fue mi primer año.
Oficialmente mi negocio lo empecé en el 2010, entonces ya tengo casi 14 años haciendo bodas.
Ok. ¿Y cuántos años tenías?
Tenía 20.
Saca la calculadora, saca la
No hagan las matemáticas, tenía 21 años.
A ver, ¿estabas estudiando entonces?
Que hacía fotografía de bodas.
¿Estabas estudiando?
Estaba estudiando, tenía muchas ventajas en ese momento y mucha gente podría decir, bueno, la tenías muy fácil, pero también teníamos muchísimas desventajas y creo que lo vamos a hablar al ratito. Pero mi ventaja es que no tenía una presión grande por mantener una vida adulta. No tenía la presión financiera de pagar una renta, de pagar mi comida diaria. Entonces, puedo decir que empecé por pasión, empecé por gusto y empecé por una idea loca que cruzó mi cabeza y que empezó a crecer y crecer muy orgánicamente sin un plan realmente estructurado de decir, esto es lo que voy a hacer. Pero lo que sí te puedo decir es que el día que decidí voy a ser fotógrafa de bodas. Ese día fue oficial y lo recuerdo perfectamente porque fue un día que estaba estudiando, estaba en mi casa, y me acuerdo que unos amigos de Estados Unidos, de hecho, me enseñaron sus fotos de bodas que habían contratado una fotógrafa. Y esa fue la primera vez en toda mi vida que vi una fotografía de bodas que no era lo que estábamos viendo toda nuestra vida, ¿no? O sea, no eran esas fotos aburridas que a lo mejor si hoy las ves parecen ya muy tradicionales, pero en ese momento eran completamente disruptivas. Y me acuerdo que sentí así que mi cerebro explotó. Y me acuerdo bajar corriendo las escaleras y decirle a mi mamá, ya sé lo que voy a hacer con mi vida. Ya tengo el plan, ya sé lo que voy a hacer. No sé cómo, pero lo voy a hacer. Y ese fue el día uno en que fui fotógrafo de bodas, al menos en mi mente, ¿no? No todavía ejecutando, pero ya sabía que eso iba a ser.
Suena muy romántico. Parece que escribiste esa historia en ChatGPT ahí y literal estás leyendo el script. Pero, ok, te va a cuestionar un poco, porque para ser sincero, nadie crece soñando en ser fotografía de boda. Y para ser sincero, hace 14 años, la fotografía de boda, estamos en el bajo de la pirámide de la cadena de los fotógrafos. Nadie quiere ser fotógrafo social. Es un trabajo en ese entonces que todavía se sentía un poco anticuado. Se sentía pobrecito, no pudo hacer nada con la vida y ahora es fotógrafo de boda, ¿no? Que quería ser fotógrafo en un periódico, quizá en una revista, un fotógrafo de fashion, pero no alcanzó, ahora es fotógrafo de boda. Todavía teníamos fracaso total. Ahora, tú decirme que en ese momento viste ese glamour dentro de la fotografía de boda que quería hacer, suena un poco raro. Quiero entender un poco más ese mindset. ¿Qué es lo que te hizo pensar que, aquí podría ser interesante? Porque, para ser sincero, tampoco a los 21 años tus amigos no se están casando, o sí se casaron a los 21 años.
Los hice como que se casaban y las disfracé y ahora les debo comisiones de todo lo que gano hoy. Pero creo que 2010 fue un punto, y si lo platicamos con otras personas, fue un punto donde había como un pequeño despertar en esta parte creativa. Todavía no estábamos, obviamente, ni la mitad de cerca de donde estamos hoy, que ahora las bodas son una industria total de arte. Pero creo que era un punto donde todo empezó a cambiar. Creo que fui afortunada de ver las primeras personas que se atrevieron a hacer el cambio, y fue justo cuando yo estaba decidiendo qué quería hacer. Antes de eso, yo creo, un año antes, era totalmente desconocido. Yo creo que nadie sabía que existía esa posibilidad, pero también creo que por haber elegido una carrera que estaba en el mundo del arte y por empezar a ver, estar en el mundo de la moda, porque sí había empezado ya a hacer fotografía, empecé a hacer moda, empecé a hacer fotos de retratos a mis amigas, empecé a hacer cosas bizarras para Flickr, ya sabes, esas fotos súper raras que hacíamos en Tumblr, Flickr, que editabas así cargadísimo, y era como hasta surrealista, ¿no? O sea, se empezaba a hacer este trend de crear tú mismo y hacer fotos tú como inexperto, ¿no? O sea, no nada más ya los expertos se atrevían a hacer fotografía y a exponerla como galería, pero ya también los amateurs podíamos hacer nuestras contribuciones porque ya había nuevas plataformas como Flickr, Tumblr.
El comienzo Facebook, de Instagram, ¿no? Para empezar, ya es como, ese, ¿cómo se dice? Mi diario visual, ¿no? Que era lo que era Instagram.
Pero no había Instagram.
¿Instagram cuándo salió? ¿Como 2000? ¿Cuándo?
O sea, no era donde exponías tu trabajo, porque yo me acuerdo que cuando yo inicié Instagram como mi marca, fue mucho después porque yo me resistía y yo decía, no, Instagram es solo para fotos de iPhone y si tú pones fotos de la cámara en tu Instagram, es trampa. O sea, yo me acuerdo de decir
eso.
Trampa, no, tienes que ser como fiel a tu teléfono, al arte que haces con tu teléfono, y ese es el punto de Instagram, ¿no? Y en Flickr o en Facebook pones las fotos de tu cámara. Ándale. Es donde hace sentido, ¿no? Ándale. Entonces sí me acuerdo que me tardé en abrir y en romper esa barrera de decir, ok, creo que ya es tiempo, Instagram ya no es lo que era antes y es tiempo de empezar a exponer. Pero sí me tardé un poco.
¿Qué cosa?
No sé tú.
Yo empecé, mira, Yo empecé la fotografía a mis 30 años, ¿ok? Así que si hay alguien escuchando aquí, ¿no? Que se siente, ay, ¿será que todavía me alcanza a empezar la fotografía de boda? Yo empecé a los 30, ¿ok? Y no fue por falta de opción, quizás un poco falta de opción, para ser sincero, pero no fue por pasión en sí a la fotografía, pero sí lo que vi fue una oportunidad de negocio para financiar mis viajes, no para hacerme rico. Lo que quería es mi dinerito extra para poder viajar, hacer fotitos, y esa era la meta. Pero cuando descubrí que, la fotografía de bodas, wow, están pagando bien, es cuando me surgió un cierto interés. Obviamente no pensaba en ser millonario, pero quería que fuera suficiente para alcanzar, ¿no? A financiar mis gustos. Y recuerdo muy bien, fui a los estudios de mi ciudad, porque ese entonces no había fotógrafos freelancers así jóvenes. La mayoría eran señores que ya tenían su estudio, y la foto de boda hasta ese entonces en mi ciudad era fotos en la iglesia y fotos dentro del estudio. No existía ese concepto de fotos en el exterior, ¿no?
Documental, entonces, no había
getting ready, no había fotos de fiesta. Eran esos dos momentos que ojalá que algún día regresemos. Me encantaría regresar a ese modelo, solo iglesia y retratos y vamos a la casa.
Dormirte a las 8 de la noche.
A las 8 somos a la casa, pero yo recuerdo que fui a los estudios y yo y Kari pasamos, yo creo que sí sabían que era falso, pero porque éramos muy jóvenes, ¿no? Pero recuerdo que fuimos a los estudios a preguntar los precios. ¿Qué tal? Estamos interesados en fotografía de bodas. Y yo recuerdo muy bien esa experiencia. Había una secretaria y me pasa una hoja fotocopiada, así, tenía un bloque de lista de precios. Y me pasa una lista. Aquí están los precios. Cualquier cosa ahí nos pueden llamar. Yo no podía creer. Yo dije, wow. O sea, me están queriendo cobrar un servicio de $2,000. Y lo mejor que pueden hacer es darme una hoja fotocopiada. Y dije, wow, aquí está mi oportunidad de oro.
Pero eso te iba a preguntar. Como, ¿cuánto costaba más o menos? Ponle un paquete así premium.
Definitivamente estaba entre $1,500 y $2,000.
¡Wow! Eso es nuevo para mí. Sí. Porque yo tenía la idea de que un fotógrafo de $20,000 era demasiado caro en ese tiempo.
Uh-huh. Y yo le dije, no puedo creer que están cobrando así. Y
monopolio. Monopolio
total. Y dije, wow, ¿sabes qué? Yo puedo crear aquí un espacio en mi depa, voy a traer los clientes, les voy a dar un cafecito, voy a, ¿no?, hacer como que un poco más de curaduría, y estoy seguro que el servicio por lo menos va a ser mucho mejor. Entonces ya tenía ese concepto de que es un servicio bonito, pero algo que obviamente muchos van a pensar, no, te entraste solo por el dinero. Sí, en esencia, pero obviamente es cuando empiezas a entrar en ese mundo de la fotografía, vas descubriendo nuevas pasiones, vas despertando, ¿no?, esa visión, ¿no?, dentro del arte de la fotografía, y también con esos contactos, ¿no?, esa interacción que tenemos con la gente. Yo creo que, no sé, tú, si tuvieras que preguntar, ¿qué es más importante, tu arte como fotógrafa de boda o esas interacciones que suceden durante el proceso?
Para mí, lo que yo creo que me dio la entrada y lo que me dio la constancia y el estar aquí hoy fue mucho más la experiencia y la conexión con los clientes, más que en sí la fotografía. Creo que al principio sí fue la fotografía lo que llamó la atención, pero lo que hizo que recomendaran, lo que hizo que otras personas me contrataron, que no traía flash el primer día de la primera boda que hice, fue que hubo este sentimiento de la gente de sentirse entendido, de sentirse que los estabas, que te estaba importando, ¿no? Que estabas ahí porque querías estar y no porque estabas teniendo que cumplir ese trabajo, porque era muy fácil de reflejar, porque realmente quería estar ahí, ¿no? Entonces, es muy difícil fingir eso, y para mí siempre fue muy difícil fingir algo que no sentía, que no tenía en mí. Y por eso creo que al final, eso fue lo que al final me hizo que me recomendaran, porque errores cometí, fotos me faltaron, técnica, uff, o sea, fatal al principio, pero estas ganas de querer estar ahí, querer darles el mejor servicio, compensar cuando cometías un error, todas esas cosas y los esfuerzos adicionales fueron los que incluso añoro a veces recuperar, ¿no? El día de hoy, porque a veces nos acomodamos mucho y me acuerdo mucho las cosas que hacía y los esfuerzos que hacía con tal de tener la foto que quería, sí, o de darle al cliente lo que quería.
Así no es. Yo siento que es hasta un poco adictivo, ¿no? Esa sensación de cuando el cliente queda eufórico, ¿no? Dice, ¡ay, muchísimas gracias, Carla, por la foto! ¡Nos encantó! Es un rush, ¿no? Que se siente bien. Masajea muy bien nuestro ego, ¿no?
Sí, te vas haciendo adicto a este sentimiento de la gente gustándole, porque todos necesitamos esa validación. Y creo que cuando no tienes la validación, tu negocio se va muriendo y tu pasión se va muriendo con él, ¿no? Entonces, yo sí me acuerdo de tener años muy difíciles, muy estresantes, con mucho trabajo, y ya no podía dar eso. Y ya no tenía esas ganas de, híjole, quiero dar más. Ya estaba a la defensiva, ¿no? Porque como no estaba dándoles esa experiencia, estabas defendiéndote todo el tiempo y excusándote. A diferencia del principio, cuando empecé, era como, siempre dábamos de más, siempre queríamos sobresalir, siempre era como que demasiada felicidad. Y no porque todo fuera perfecto, repito, era más porque la gente sabía que estabas invirtiéndote completamente en su proyecto, ¿no? Y es algo que tiene que mantenerse y revivir todo el tiempo.
Así es. Para los que están escuchando, probablemente están preguntando, chicos, ya cállense, ¿cuándo van a empezar a dar los tips aquí? Ya pasó unos 15 minutos hablando puro bla, bla, bla. Bueno, vamos a empezar aquí. Si tú estás hoy pensando en empezar en el negocio de la fotografía de boda, la gran pregunta va a ser, ¿por dónde empezar? ¿No? Y el verdadero punto de partida es entender a ti mismo, ¿no? Entender qué es lo que quieres lograr a través de la fotografía de boda. A veces entramos sin saber y también está bien. A veces empezamos sin saber las cosas y vamos descubriendo el camino. Pero yo creo que un punto importante aquí es, ¿por dónde empezar? ¿Qué tip darías tú a la Carla de hace 30 años? Si tuvieras que dar un tip de, ok, mira, si estás empezando, haz eso y eso y eso.
Hay varias cosas, pero creo que una es que no iba a tener todas las respuestas en ese momento en cuanto a la perfección, la técnica, no lo iba a saber todo, iba a tener que llegar a puntos donde sola iba a necesitar dar ese siguiente paso porque mi negocio me lo iba a pedir. ¿Me explico? Creo que esa es una de las cosas que siempre tuve claro, y los que estuvieron conmigo y crecieron conmigo en esa etapa de mi vida me lo siguen diciendo, ¿no? Creo que algo que yo a veces me estresaba mucho por esas cosas de que, híjole, veo gente que sabe mucho más que yo, pero de alguna forma yo estaba teniendo esos clientes, ¿no? Entonces lo iba descifrando cómo iba avanzando. Algunas cosas sí las tenía y sabía lo que quería, pero muchas otras cosas no tenía idea de cómo hacer, cómo iba a pasar, y llegó ese momento. Pero creo que sí sería lo primero que me diría, que no voy a tener todas las respuestas, y que invirtiera en mi educación y en la experiencia más que en cosas como equipo, técnica y cosas que parecían ser lo más importante en ese momento.
No estamos vendiendo workshop hoy, ¿ok, chicos? Así que cuando hablamos que tienes que invertir en educación, no es para que compren ningún curso. Pero de verdad, de fondo de nuestros corazones, estamos diciendo que obviamente necesitas tener las habilidades. La única manera de aprender una habilidad es a través de la educación. Pero si tú estás empezando en la fotografía de boda hoy, hay una base hoy, que es la técnica, la habilidad de fotografiar, ¿no? Muchas veces no estamos ni hablando, especialmente en el proyecto Be Here Project, no es un tema central la técnica, porque yo ya asumo que todas las personas que están dentro de esta industria, por lo menos, tienen una base fuerte. Mínimo leyeron el manual de la cámara, me imagino. Saben mover ISO, apertura, velocidad, saben, ¿no?, las reglas, saben composición, saben ver la luz. Mínimo, ¿no? Ahora, es importante enfocar. Si tú no tienes todavía o no sientes que tienes esa técnica suficiente, es importante primordial, dar prioridad a tu técnica, porque sin técnica no vas a avanzar a ningún lado, ¿no? Es muy difícil hoy entrar. Yo siento que hay algunas cosas que eran más difíciles en nuestra época, pero hoy siento que, por ejemplo, la técnica es un default. No puedo. Antes podríamos ser un poco malitos y todavía tenía espacio dentro del mercado, ¿no? Nos perdonaban, pero hoy es imposible entrar al mercado con una técnica baja. Entonces, para mejorar la técnica no es solamente estar viendo videos de YouTube o escuchando aquí a tal podcast, que necesitan agarrar la cámara y salir y estar practicando todo el tiempo. No sé si tú recuerdas, a lo mejor te olvidaste, pero recuerda esa época cuando nuestra cámara básicamente era parte de nuestro cuerpo. La llevamos por todas partes, todas partes, literal. Sí. Salías de casa, era que... con llaves y cámara.
Era porque era más nuestra pasión que nuestro trabajo. Entonces, hay un punto donde creo que todo mundo llega, donde empiezas a sentir que tu negocio es el enemigo de tu pasión. Y cuando llega ese punto es cuando algo estás haciendo mal, ¿no? Sí. Cuando empiezas a separar esa parte de que, híjole, vida feliz y pasión y hobby versus mi negocio. Mm. Y creo que ahí es cuando no te sientes suficientemente sólido, y cuando te das cuenta que tal vez debiste aprender otras cosas y aprenderte a sumergir. Entonces, creo que se da muy orgánico aprender de tu pasión y tu cámara y usar todas esas cosas porque es lo que te tiene emocionado en ese momento, pero hay muchas otras cosas que no te interesa aprender en ese momento, porque ¿para qué voy a aprender a usar Excel y project management si ahorita no tengo tantos clientes como para preocuparme por eso? ¿Para qué voy a aprender a planear toda esta logística y para llevar un equipo? Y muchas otras cosas que dices, en ese momento no las vas a necesitar. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tienes que hacer hoy, en cuanto puedas, en cuanto inicies, es tener un lugar donde puedas ejecutar y donde puedas aprender y donde puedas cometer errores, que creo que eso fue lo que nos faltó a nosotros, que nosotros tuvimos que aprender en nuestros propios, con nuestro propio nombre, ¿no? Y tuvimos que cometer errores y arruinar un poquito nuestra reputación ahí, pero también era más perdonado, como dices. La gente tenía un poquito más de gracia porque es el nuevo que está haciendo algo diferente, entonces se le perdona tantito. Así pero es. Ahorita, como hay tantos recursos, ya no hay excusa para eso.
Así es. Es que los fotógrafos tuvieron esa idea increíble, ¿no? Especialmente los fotógrafos de boda. Tuvieron esa idea increíble que, quiero intercambiar ahora mis servicios por dinero. En el momento que tú haces eso, estás entrando en el mundo del negocio, que es la parte donde la mayoría de nosotros creativos fallamos, ¿no? Que es donde es el segundo paso. Claro que tienes que tener las habilidades, pero el segundo paso inmediatamente o quizás al mismo tiempo es aprender sobre las consecuencias de ser un emprendedor o emprendedora. Todas las secuelas que vas a tener que lidiar después de años.
Sí, o sea, ahorita que tengo a Lu en mi equipo como alguien base, me doy cuenta de todas las cosas que ella se pudo brincar porque yo se las dije, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo de mí empezando, y siempre platicamos de eso, de que, ay, ahora que yo te entrené a ti, ya te puedo decir todas las cosas. No lleves solo dos memorias a la boda, no lleves solo un disco duro, no grabes así, no hagas estas cosas así. Pero para nosotros eso no se aprendió con alguien diciéndonoslo, no. Se aprendió en lo hice mal y perdí las fotos y ahora qué, ¿no? Entonces creo que esa es la diferencia, que ahorita te puedes brincar muchos pasos que a nosotros nos llevó tanto tiempo, y lo que dices, las consecuencias de que, ya viste que puedes arruinar todo lo que construiste con un solo error, ¿no? Entonces, saber eso ya es bastante avance para empezar, ¿no? Así o sea, saber es. Hasta dónde pueden llegar.
Así es. Yo creo que el segundo paso, una vez que tú tengas la técnica y todo el aprendizaje, es esa cuestión de qué pasa cuando la pasión se va terminando, ¿no? Es como empiezas la pasión, ¿no? Empiezas con la pasión, pero llegas a un punto donde empieza a llegar ese punto crítico donde tienes que cuestionar, ¿será que mi habilidad es suficiente para sostener una carrera a largo plazo? ¿Será que solamente con mi técnica voy a poder mantener este negocio? Y es donde muchos de los fotógrafos se encuentran en ese medio del camino. Empiezan todos muy felices, ¿no? Con pasión, haciendo fotos, increíbles cuerpos de trabajo. Todos los fines de semana están haciendo fotos. Pero llega un tiempo y diga, ¿y los clientes que me deberían estar pagando, dónde están? ¿No? Entonces, a veces siento que ese consejo de sigue tu pasión es un consejo bastante peligroso. Siento que es mucho mejor seguir tus habilidades porque eso te va a garantizar mínimo la sostenibilidad, de la sustentabilidad de tu negocio, ¿no?
Creo que eso es lo que hace la diferencia cuando lees esa estadística que dice que solo el 20% de los negocios pequeños sobresalen. Digo, al final acaban funcionando y creo que ahí es donde pasa, donde se acaba la pasión y la emoción de haber empezado algo nuevo y de haber, puede haber sido empezarlo como hobby y algo emocionado, pero ahí es donde se pierden esos negocios y donde la gente cambia de planes porque ya no tienes con qué sustentarlo, ya no tienes con qué levantarte todos los días a decir, tengo esta responsabilidad de seguirlo haciendo y de seguirlo perfeccionando y de ir aunque no tenga ganas, pero al final sé que voy a ver un resultado, ¿no? Entonces, como que creo que es esa partecita donde ya empieza a ser incómodo y ya empieza a requerir sacrificios de tu parte. Porque al principio la verdad es que no requiere tanto sacrificio porque estás muy emocionado y es todo lo que quieres hacer.
Sí, y es interesante, ¿no? No sé si probablemente tú también vas a tener muchas personas en mente, ¿no? Esas personas que cuando tú empezaste estaba mucho más avanzado contigo, ¿no? Que tú, y de repente en los primeros 3 años ya desaparecieron. O esas personas que comenzaron junto contigo y en el medio, ¿no? Dejaron de hacer la fotografía. O incluso fotógrafos reconocidos que eran nuestros héroes, y llega después de 10, 15 años, se va desapareciendo. Ya no dedican a la fotografía de boda. O sea, si tú vas a entrar al mundo de la fotografía de boda, tienes que estar consciente que cada año va a ser una batalla. Y no es una garantía que vas a poder continuar haciendo eso. Es la cuestión de que te seas remunerado suficiente para poder seguir sobreviviendo solo de eso, ¿no?
Es verdad. Y ahorita se me vienen a la mente muchísimos nombres de personas que en ese momento todos queríamos ser como ellos o eran como el nombre reconocido de tu ciudad y era como tiene todas las bodas y en los 3 años después ya no volviste a escuchar sus nombres, desaparecieron, quién sabe qué fue de ellos y luego te das cuenta que ahora venden seguros o algo que nada que ver con lo que con la fotografía, ¿no? O sea, eso pasa mucho. Y no es que esté mal, es que a lo mejor no tenían toda esta base y este compromiso con este giro, esta industria, este negocio, ¿no? Y ahí es donde creo que todos tenemos que preguntarnos y ser honestos. ¿Estoy dispuesto a hacer lo que se requiere y a mantenerme aquí a pesar de que no todos los días me va a ser fácil, no todos los días voy a tener todos los clientes y todas las respuestas y voy a tener que ir a buscarlos porque muchas veces vamos a tener que ir a buscarlos al principio. Tú lo hiciste, yo lo hice de formas muy distintas y tampoco dura para siempre esta inercia de tener los clientes viniendo a ti siempre. Creo que lo pudimos ver en estos últimos 2 años que tuvimos que volver a esforzarnos cuando ya creíamos que estábamos en un punto súper cómodo de que yo ya no batallo con agendar bodas, hice 100 bodas el año pasado. No es real, no es para siempre. Así nada es para siempre, aunque lo sientas en ese momento, ¿no?
Así es. Por eso es importante, yo creo que si quieres entrar a la industria de bodas, tienes que entender que es una industria que se cambia rápido, ¿no? Es una industria donde si tú no tienes las habilidades, es fácil quedar atrás. Si tú no lees el nicho o el cambio de mercado a tiempo, te puedes quedar atrás. O sea, todo momento tenemos que estar un poco tiensos, ¿no? Porque o si no es una nueva técnica, una nueva herramienta, por ejemplo, ahorita con inteligencia artificial o todos esos programas nuevos que están saliendo que tenemos que aprender. Imagínense todas las redes sociales que tuvimos que aprender, ¿no, Carla? Y todos los cambios dentro de sí. las redes sociales que tuvimos que adaptar. Cuando no existía Stories, cuando no existía Reels. Es siempre un constante cambio. Y creo que aquí la clave es lo que veo, un punto en común de los fotógrafos exitosos es que nunca dejan de aprender y evolucionar. Y para poder hacer eso, necesitas crear espacios de aprendizaje, ¿no? Y un buen punto de partida, si estás empezando o estás en desarrollo, es siempre mantener esa educación. Ahora, hay diferentes maneras, diferentes formas, ¿no? Hay workshops, hay mentorías, hay simplemente amigos en común donde intercambiamos información. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo fue tu proceso antes, en el comienzo? ¿Y cómo está siendo ese proceso hoy de estar haciendo update?
Es diferente cada año, definitivamente. Antes creo que era más sencillo porque no había tantas opciones. Era como, todos vamos a hacer Instagram, todos vamos a hacer esta plataforma, esta es la foto diferente del año y ahora todos vamos a hacer... O sea, era como un poquito menos sobreestimulante. Ahorita tenemos el problema y bendición de que pueden ser miles de caminos y no está ninguno mal ni bien, pero no puedes cubrir todos. Esa es la clave para mí. No puedes hacerlos todos. Tienes que elegir uno por uno. Al menos creo que los creativos no somos buenos con tanto multitasking y a veces hacemos una cosa y luego la dejamos y luego hacemos otra y como que estás por todas partes sin concretar algo. Entonces creo que algo que para mí ha hecho la diferencia en mi negocio es que me he enfocado en una cosa a la vez y aunque estoy al tanto de las tendencias, estoy al tanto de lo que está de moda, como que no brincar tan inmediato y tan acelerado a solo hacer lo que está haciendo la gente, sino hacer un poquito más de planeación de por qué lo voy a hacer, cuál de estas cosas estoy dispuesto y puedo sostener y quiero hacer, ¿no? Y cuáles no.
Eso no se llama,
que estés peleado.
Sí, eso se llama shiny object syndrome. Es decir, toda vez que vemos algo brilloso o algo nuevo, queremos, ¿no?, hacerlo eso también. Empezó los reels. Todos queremos hacer reels. De repente todos empezaron a hacer reels. ¿No? Teníamos que hacer stories. Ahora todos empezaron a hacer stories. Pero sin ninguna estrategia, ¿no? Hacerlo por hacer. Y eso es lo que mata el alma de un creativo.
Es que, o sea, yo sí creo que... Y lo voy a mantener. Al menos... hasta que pueda, que creo que para mí y mi negocio sí ha hecho la diferencia el tener esa mentalidad de no subir al tren nada más por subir. Nunca lo he hecho y hay veces que digo, me tengo que subir ya porque me estoy quedando atrás, pero luego me doy cuenta que no me tengo que subir al tren de esa forma tan acelerada y tan literal, porque eso es lo que ha hecho que hoy estemos donde estamos, ¿no? O sea, el haber tenido intención y el haber elegido hacer las cosas, inspirarte, sí, agarrar un poco de lo que está alrededor, sí, pero no tampoco ser uno más y brincar solamente con diluirte en el mercado. No digo que no puedas crear un negocio así, yo creo que sí, simplemente no es la forma en que a mí me gusta hacerlo porque no tengo cómo sostenerlo.
Así es. El tercer punto, que es más o menos donde vamos a entrar, es ese lado empresarial. Cuando tú estás empezando, si quieres empezar la fotografía de boda, estás pensando en entrar, no puedes dejar de lado ese lado empresarial. Tiene que hacer funcional financieramente si quieres, si quieres continuar o extender, ¿no?, la longevidad de tu proyecto. Por ejemplo, yo sé que hay muchas estrategias de marketing, muchas estrategias de venta. Generalizando, en los últimos 10 años, Carla, para ti, ¿qué es lo que ha funcionado y qué es lo que te ha permitido mantener hasta el día de hoy?
Creo que financieramente, aunque siempre he tratado de mantener un buen margen de ganancia en lo que cobro y en lo que voy a gastar, y siempre he tratado de no nada más cobrar por cobrar, subir precios por subir precios. Creo que ha sido mantener el precio y conocer bien mi mercado y mantenerme ahí. Esto significa que tal vez, no sé si estamos hablando de lo mismo, pero financieramente a veces crees que cada año tienes que cobrar más, cada año tienes que aspirar a bodas más caras, uh-huh, con clientes que te paguen más dinero y más lujosas. Creo que para mí ha sido diferente. Creo que ha sido mantenerme y solidificarme en el mismo mercado, que no significa que el año que entra me van a querer pagar mucho más. Uh-huh. Tal vez va a ser un poquito más porque cobra un poquito más y porque el mundo lo justifica, pero no he tenido ese deseo, o he trabajado todo para solamente tener mejores bodas, que la gente tenga más dinero en las bodas o que quiera gastar mucho más. Ha sido conservar ese mercado en el que me siento feliz, cómoda de trabajar con esos clientes, y navegar el cómo vender ese paquete a ese mercado. ¿Me explico?
Así es. Si yo pudiera dar un mensaje quizás a una persona que está en el medio o quiere empezar, yo siento que para mí el gran aprendizaje en los últimos 10 años es saber ver las personas, es saber interactuar con las personas. Mm-hmm. Para nosotros, para ser sincero, no estamos a full con las redes sociales, no estamos a full haciendo marketing. Lo que logramos hoy es la consecuencia de todas las relaciones que creamos en cada año. Es no tomar en vano esas relaciones y mantener, pero de una forma genuina, de una forma donde de verdad tú deseas lo mejor de otra persona.
Y servir a tu cliente.
Ajá, es una industria muy pequeña, que todos se hablan, todos se conocen y rápidamente se corre la voz. ¿Okay? Entonces, creo que esa reputación, creo que esa imagen es esencial si quieres mantener por mucho tiempo. ¿Okay? Ahora, fuera de eso, hay varios elementos, ¿no? De la cuestión de empresarial de tu negocio que tienes que lidiar. Pero creo que lo más difícil es la disciplina. Como creativos somos un poco free flow, ¿no? Tenemos ese espíritu libre que mañana, lo que sea, pero necesitamos un poco de disciplina. Y eso es la parte difícil, porque las estrategias o aprendizaje es fácil, son números, son estrategias que puedes aprender, pero es difícil, uh-huh, controlar nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, y muchas veces, sí, estamos en ese limbo de que en esa batalla, ¿no?
Y más porque creo que nuestro trabajo está muy relacionado a nuestra vida personal, está muy entrelazado, y eso es lo que hace difícil separar cuando soy yo y cuando es el negocio, ¿no? Está muy entrelazado, entonces si te sientes mal, pues tal vez no vas a dar el mejor servicio. Entonces, ¿cómo mantener ese lado del negocio impecable, pase lo que pase contigo como persona? Creo que eso es difícil como artistas. Oh.
Así es, pero yo creo que llega un punto donde yo siento que esa parte de la pasión de la creatividad, así tal cual como pensamos. De hecho, yo hice un podcast sobre la creatividad, qué es la creatividad, pero yo siento que la creatividad que desarrollamos después de 5 o 6 años ya no es esa creatividad de imágenes, de fotografía.
Sí,
sí, es más esa creatividad de lidiar con ciertos problemas, ciertas situaciones, uh-huh, del día a día y cómo manejar el negocio. Siento que paso la mayor parte de mi tiempo, no estoy pensando en las fotos en sí, estoy pensando más en el proceso del cliente, para dónde va a ir mi negocio, ese tipo de cosas es donde estoy enfocado. Entonces, si tú piensas o quieres empezar la fotografía de boda y piensas que va a ser una maravilla por toda la vida, solo hacer fotos y te van a masajear un poco tu ego al final, después de un mes, cuando te entreguen fotos, Recuerden que eso es apenas una pequeña parte del proceso, ¿no?
Uh-huh. Y tienes que estar recalculando todo el tiempo en este negocio también. Lo que funcionó ayer no necesariamente te va a funcionar hoy. Y muchos, creo que lo he confirmado con amigos fotógrafos que solamente se han enfocado en redes sociales. Y tú los ves y hasta te da FOMO porque son buenísimos en cómo exponen su trabajo. Pero luego te buscan y te dicen, oye, no tengo trabajo, ¿me puedes...? Pásame bodas o ayúdame en esto. Y dices, ¿cómo? Yo pensé que la clave para ser la persona más exitosa y tener todas las bodas era estar al tiro en todas las redes sociales. Y ahí te das cuenta que no. Al final, sí, te va a ayudar y va a ser una gran parte de lo que va a confirmar que eres alguien en quien confiar. Pero al final lo que va a vender es esa credibilidad que tienes como negocio y tu reputación y tu servicio y cómo interactúas con esas personas y cómo las sirves, ¿no? Uh-huh. Eso hace toda la diferencia. Eso hace que tengas muchas o poquitas bodas. Puedes tener muchos followers, pero puedes no tener ninguna boda.
Uh-huh. Así
y
es.
Hemos estado ahí todos.
Ajá. ¿Sabe una cosa? Estoy dando cuenta que ese episodio es un poco depresivo. Como que estamos diciendo, ¿cómo empezar la fotografía de boda? Pero estamos llenando de problemas, de desafíos. ¡Qué bueno! Para que ya no saturen el mercado de fotografía de boda.
Le queremos dar como un atajo, creo, más bien. De que...
No es cierto.
¿Sí está padre?
No es cierto. Yo quiero que ya no entren. Ya no entren en la fotografía de boda. Ya tenemos muchos fotógrafos en la industria.
Ese es el plan maestro de TAE. Desanimar a toda la industria para que...
Sí, ya no va a funcionar. Ya no va a funcionar. Así que ya ni empiecen. No es cierto, chicos.
Así que me uní al enemigo.
Ándale. Pero, por otro lado... Vamos a hablar de las cosas buenas que pasó en los últimos 10 años, Carla. Mira, por otro lado, vamos a hacer una lista de cosas increíbles o experiencias que están en tu recuerdo. La primera es, yo empecé la fotografía porque yo quería viajar. Era para financiar mis viajes. Y la ironía es que la fotografía de moda me permitió hacer eso al mismo tiempo sin que necesite estar viajando. Es increíble poder hacer, por ejemplo, hay lugares, estoy seguro que tú también, que nunca hubieras ido si no fuera por una boda. Hoteles, claro. Espacios increíbles, ¿no?
Las millas para volar que ganaste. ¿Siguen? No, la verdad es que sí, creo que si eres esta persona inquieta, que le gusta estar haciendo cosas nuevas y enfrentando nuevos retos, la fotografía de bodas es un gran lugar para enfrentar eso, ¿no? Y para disfrutarlo también, porque obviamente hablamos de la logística y de esta parte cansada y disciplinada de todo esto, pero creo que cuando empezamos no sabíamos que eso iba a pasar, ¿no? Y tener esa mentalidad de ver las cosas como que estoy... ¿Cómo soy tan afortunado en este momento de estar aquí? A veces estamos ahí, sobre todo Lu y yo, y muchas veces tenemos esos momentos donde nos pausamos y nos volteamos a ver y dice que, ¿en serio? ¿Esto es real? Este es el trabajo que podemos tener y esta es la vida que podemos tener y podemos elegir en los lugares ahora donde queremos ir. Podemos elegir cuándo, podemos elegir nuestros propios calendarios. Hay muchísimas ventajas de eso.
Así es. Y no es solo eso, es una industria... demasiado noble en la cuestión de remuneración. Si nosotros ponemos el promedio de lo que gana un fotógrafo en México versus una persona que graduó en la universidad y está trabajando en un trabajo normal, es gritante la diferencia. Claro que no todos tienen la cantidad de bodas que uno gustaría tener, pero estamos hablando que mínimo vas a poder cobrar $500, $1,000 si eres bueno, $2,000 si tú eres un poco arriba del promedio y hasta 3,4 si estás posicionado. Es una cantidad increíble de dinero que te va a permitir traer una vida increíble. Y para muchos puede ser un cambio generacional en la familia, ¿no? Y es algo increíble que no podemos creer que la fotografía nos puede generar, ¿no?
Y puedes también elegir dónde estar. Tú puedes elegir dónde vivir, dónde estar. He conocido a muchas personas que simplemente no estaban felices donde estaban y se reubicaron y ahora están en donde todo el mundo quiere ir de vacaciones y esa es la vida que pueden tener y salen de su casa y hacen la boda y se regresan y están en el lugar de vacaciones donde todos quieren estar, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que también tú puedes tomar tus propias decisiones del estilo de vida que quieres vivir de acuerdo a el tipo de foto que quieres hacer, obviamente, ¿no?
Claro, pero como todo, se requiere sacrificio. Va a haber días que vas a querer llorar, man. Yo quiero llorar todos los días, cada últimamente. Ya quiero llorar también.
Ya volvimos a la depresión.
Ya que vamos a ir depresivo otra vez porque yo quiero llorar. Ya no quiero hacer eso, man.
La verdad es que es una montaña rusa y es muy emocionante. Es muy emocionante, pero también puede llegar a ser algo que cueste mucho, es un precio grande que pagar, pero el arte de balancearlo y el arte de llegar a ese punto donde te da ese beneficio y donde tienes todas esas cosas buenas y sacrificas lo sano y lo saludable, ¿no? O sea, creo que todos estuvimos en esa parte donde creíamos que éramos invencibles y nos atascamos de trabajo y luego nos dimos cuenta que no iba a pasar y que no era sustentable y que no podíamos entregar y que no podíamos con la carga de trabajo. Entonces vuelves y te regulas. Entonces por eso creo que volver a escuchar a las personas que están adelante de ti, a ir con ellos, ¿no? Y buscar y aprender de otras personas es algo que nosotros no tuvimos y que yo sí hubiera querido tener para poder ahorrarme todos esos dramas que seguro hoy son la razón por la que tengo otros problemas, ¿no? Entonces, es muy divertido. Te vas a aburrir.
Creo que es una buena nota para terminar. Yo creo que al final del día, nuestro mayor reto como creativos es tener esa creatividad de diseñar nuestras vidas. Creo que quizás el mayor reto de nosotros no es un negocio de fotografía de boda, un negocio o cómo crear mejor arte. Pero quizás si amplificamos, si vemos de un nivel más de alto, es estamos todos queriendo diseñar una vida que valga la pena vivir. Una vida donde podemos estar un poco más a gusto y potenciar, ¿no?, nuestras habilidades, potenciar cumplir nuestros propósitos y qué más bonito que hacer eso a través de la fotografía de boda, ¿no? Hasta me salí poético, ¿ves? Vamos a terminar con esa nota porque ya no va a ser depresivo.
Creo que si haces el esfuerzo y si haces el sacrificio los primeros 2 años de tu negocio y le metes todo y dejas ir algunas cosas que a lo mejor vivías antes y te podías dar el lujo, luego vas a tener este otro lujo que es todavía mejor de poder adaptar tu negocio a la vida que quieres, que creo que es lo que estás diciendo. Eso no es así al principio. Al principio tienes que decir que sí a todo y tienes que ponerle dinero y tienes que adaptarte tú al negocio y al mercado. Pero luego llega un punto donde eso se va a adaptar a ti y tú empiezas a decidir qué es lo que sí quieres para tu negocio. Y así dictas el estilo de vida que quieres tener, ¿no? Por consecuencia.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por esta conversación otra vez. Y espero que a lo mejor le haya surgido un poco de interés o quizás cuestionamos ciertos pensamientos de ustedes. Pero esa es la intención de ese podcast, siempre cuestionar, siempre crecer juntos. Y quiero agradecer otra vez, Carla, por estar aquí y todos los que nos escuchan en este podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Chicos, de nuevo, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado este episodio. Si te gustó el episodio de hoy, me podrías hacer un pequeño favor. Comparte este episodio con un colega o en sus redes. Como no tenemos patrocinadores, la manera de mantener este podcast es con tu apoyo. Les agradezco de corazón. Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios de podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma favorita de podcast. No olviden de dejarnos un review. toma 2 segundos. 5 estrellas ahí en Spotify. Súper fácil. Esos comentarios siguen siendo la mejor forma de llegar a nuevas personas. También pueden seguirnos en Instagram como Vigil Project, donde encontrarán mucha información extra referida a nuestros episodios. Si quieres continuar y tener acceso a un contenido exclusivo semanal, también pueden suscribirse en Instagram a la área exclusiva, que tiene un precio de $3.99 por mes. $3.99. Así es. Invítame un café por mes y te ayuda a mejorar tu proyecto creativo. ¿Qué te parece? Espero poder continuar esta conversación contigo y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project, este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografías, sin filtro, sin miedos. Hasta luego, chicos.